Es un placer de poder estar con ustedes en esta noche. En verdad, hay unas cosas que yo puedo hacer, que me puedo disfrutar tanto como pasar la oportunidad con aquellos que aman a Dios y quieren conocer más de Él y tener la oportunidad de poder hablar y estudiar a través de su palabra. Espero que yo pueda ser digno de la oportunidad en esta noche y las cosas que vamos a considerar. Yo voy a estar hablando acerca del tema, y si se acuerdan, hay varias maneras de poder describir qué es nuestro tema: construyendo sobre la roca o construyendo sobre la fundación de qué es Cristo. Anunciamos este tema ahora hace como 6-7 semanas, más o menos, y hemos tenido una de nuestras lecciones en domingo por la noche, que Philip me introdució. Esta es una de estas. Llevan en mente que a mí me designaron esta lección. Yo quiero que tú pienses de dos partes de este tema, y una es la idea de la fundación en sí mismo, que Cristo es la fundación, Él es la roca. Pero últimamente quiero llegar, es que está construido, edificado sobre Cristo, que es nuestra vida. Son individuos que muestran honor y respeto hacia Dios, que le dan gloria a su nombre, que viven los tipos de vidas que Dios quiere que nosotros vivamos en devoción a su Hijo, creando familias y una iglesia que son reflectivas de la voluntad de Dios. Tú puedes pensar de diferentes tipos de cosas construidas sobre, edificadas sobre esta fundación, pero es esencial que tengamos la fundación bien. Y yo quiero también decir, en el principio de esta lección, cuando tú pienses de una fundación, de un edificio, que tú vas a poner algo sobre esta fundación, o estaba hablando de Cristo, Él siendo la fundación. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo es que sabemos de Cristo? ¿Qué son las cosas que debemos entender de Jesucristo si vamos a decir que Él es la fundación? Hay otras cosas que son muy importantes en estableciendo esa fundación. Por ejemplo, yo creo que es esencial que tú tienes que conocer el Dios verdadero. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Y del hecho, Jesús, cada vez que tú estás diciendo que tú vas a construir sobre la fundación que es Cristo, piensa en algunas de las cosas que Él dijo que son fundamentales. Una de ellas es, Él habló acerca de su relación con el Padre. En Juan capítulo 17, en el versículo 5, Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está clamando aquí a ser divino, de que Él ha existido a través de todo el tiempo con el Padre. Toma un poco de estudiar y para poder entender que Dios es un Dios, pero está operando en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, y en otros lugares en la Escritura se habla acerca del Espíritu Santo también, siendo divino, el Espíritu. Y entonces, Cristo está diciendo que Él es Dios, que Él no está dando una imagen aquí para enseñarnos la naturaleza de Dios: Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Cristo también, en cuanto a Él siendo esta fundación, Él habla de la palabra de Dios, el mensaje. ¿Cómo es que Dios comunica y nos dice, nos describe quién Él es? Bueno, acuérdense, después de que Jesús resucitó entre los muertos, en ese domingo por la noche, Él está en Jerusalén de nuevo con sus apóstoles. Y Él empieza a enseñarle a ellos cosas. Cosas que en verdad no hubieran entendido completamente anteriormente. En Lucas 24, versículo 44 al 45, estaba entrando en la mitad de eso, Él está diciendo que todo lo que está escrito acerca de Él en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos tenía que ser cumplidas. Y después les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lo que describe ahí en esos tres dichos de los profetas, los salmos y también lo que Moisés escribió, eso constituye todos los libros que nosotros hablamos acerca del Antiguo Testamento, las Escrituras, como existían en los días de Cristo. Y Él está diciendo, tú tienes que tener ellas para saber qué yo hice. Ellos profetizaron de mí y yo he venido y he cumplido eso. Pero en el capítulo 16 de Juan, en una conversación unos días antes de esta, con esos mismos apóstoles, Jesús le prometió a ellos que el Espíritu iba a venir a ellos y le iba a revelar toda la verdad. ellos hombres iban a tomar el nuevo mensaje, el mensaje de Jesús. De hecho, las palabras que estamos leyendo ahora en Juan son el mensaje que el Espíritu ayudó a revelar y recordarle a ellos y todas las cosas de que Jesús dijo. Y entonces tu Nuevo Testamento es parte de esta fundación. Si tú en verdad quieres tener a Cristo como el centro de tu vida, como la fundación sobre la cual tú edificas todo, bueno, tú tienes que saber el Dios verdadero y tú tienes que entender sus escrituras. Y entonces, en nuestras enseñanzas, estos son los temas del domingo por la noche que vamos a tener, y en verdad, nosotros estamos en escogiendo nuestra fundación. Aunque queremos mirar hacia adelante, brincar hacia adelante, y ¿sabe? Edificando estas vidas, tenemos que pasar suficientemente conociendo sobre qué vamos a edificar. Y en estas tres lecciones, esta roca sólida, la primera va a ser esta de Dios, del Dios verdadero. Y después, más tarde, vamos a hablar unas cosas en cuanto del mensaje de Dios, cómo Él habla y cómo lo entendemos. Y después, últimamente, regresando hacia Cristo como el verdadero resucitado Hijo de Dios, en el cual debemos seguir en cada manera. Pero antes de enfocarnos en eso, quiero tomar un momento y reconocer que si vamos a hablar del Dios verdadero, vamos a presentar unas evidencias en cuanto a su existencia. Y yo sé que Felipe, en su lección, pasó un tiempo hablando de eso, y un número de cosas que Mari dijo en esta mañana también tocó en eso también, pero es esencial que podamos entender la fundación bien. Y antes de tú saber perderte un poco, le quiero explicar a todos aquí en esta noche por qué es importante para que tú tengas una fundación sólida, y especialmente aquellos que son padres, aquellos ustedes que son padres. Y no solamente estoy hablando de los padres, ¿sabe? Cuando hablando de padres como con la escuela secundaria y más allá abajo, si tú eres un padre y como quiera tienes una voz y una influencia en la vida de tus hijos y hijas que están en su 20 hacia su 30, hacia aún mayor, tú tienes que escuchar cuidadosamente las cosas de las cuales vamos a hablar. Porque hay preguntas que vienen en las mentes de individuos acerca de las cosas que son parte de esta fundación, y tenemos que poder responder ellas. Y anteriormente era que nos enfocaban aquí en los que estaban en la escuela secundaria particularmente, y las cosas de la naturaleza de la vida y cómo llegó a ser, y de poder hablar acerca de la evolución y clases de evidencias. Eso va a pasar en este año para los que estén en la escuela secundaria. Pero no podemos realizar que porque los medios sociales, no importa qué tan cuidado tú le estás proveyendo a tus hijos, hasta aquellos que tienen 10 y 11 y 12 y 13 están escuchando argumentos y ideas que no eran presentados a esas edades anteriormente. Y hay diferentes, están rectando los creencias de esa generación. Ellos no saben cómo responder eso. Yo espero que en esta noche, si tú escuches cuidadosamente, tú puedas saber un poco en cuanto a eso, pero ellos especialmente necesitan que todos nosotros pongamos atención. Yo quiero que tú escuches y pongas atención cómo tú puedes ayudar en eso. Una de las escrituras que la cual hemos mirado cuando hemos pensado de Cristo como la fundación, hay un número de lugares donde podemos ir. Uno muy interesante está en Mateo 7, y hemos usado esto como parte de nuestra la tema, y tú puedes reconocer esto inmediatamente. Tú sabes la historia, casi cada edad aquí sabe esta historia del hombre sabio quien construyó su casa sobre la roca, y el necio que construyó su casa sobre la arena. Y tú puedes ver que en esta escritura, que todo esto pasa, viene el fin del sermón del monte, que Jesús ha puesto sus enseñanzas de lo que las personas en su reino, cómo ellos iban a conducirse y qué son importantes para ellos. Y al fin de esto, en esta parte aquí, Él habla de qué pasa aquel que neciadamente ha construido su casa o edificado su casa sobre la arena. Dice que llega la lluvia, vinieron los vientos, y impetuó contra aquella casa y se cayó, y fue grande su ruina. ¿Puedes tú imaginar esto por un momento? Quiero que tú trates de imaginar esto antes de la tormenta. ¿Sabe? A veces tratamos de leer esto, la historia, y llega la lluvia y todo eso, pero piensen de esto antes de que venga la tormenta. Tú tienes dos casas. Tú no puedes averiguar cuál es diferente. Se ven las mismas. Tú entras por dentro, el plan del piso son iguales, las luces, todos
todo se está en metro, y se ve sólida, tú puedes tocar esas paredes, toda esa casa se ve como si es una gran casa. Pero el problema es que no está edificada en el lugar apropiado. ¿Sabes? Lo hice inmediatamente, te quise enseñar unas fotos de unos huracanes después, pero imagino que tú has visto eso de casas que estaban en la playa que se derrumbieron completamente, ahora están destruidas. Si tú lo hubieras visto anteriormente, sabes ya dos casas construyendo la casa en la arena, de lo cual está hablando, son dos vidas que se aparecen iguales. Y si tú consideras aquellos que tú conoces en el mundo, tú sabes un número de personas que están construyendo vidas muy, muy ordenadas, buenas vidas, vidas morales, buenos matrimonios, buenos ciudadanos en las cosas que están haciendo, pero no saben el Dios verdadero y no están sirviendo al Cristo verdadero, pero sus vidas por de fuera en el momento se parece a ser bueno. Y a veces cosas le pasan a ellos y lo destruyen porque no tienen la fundación de vida. Pero la preocupación más grande es que no conocen al Dios verdadero, que no son salvos. Eso es lo importante. Tienen que tener cuidado de mirando hacia afuera. Ellos no tienen la fundación de vida. Y yo también quiero decir que una razón en la cual ponemos este tema como algo de más cuidado o más preocupación son para aquellos que son cristianos, porque piensan de aquellos que son hijos de Dios. Aquí estamos todos, adoramos de la misma manera aquí en esta noche. Todos estamos actuando de la misma manera en nuestra vida, fuera de este edificio, ¿sabe? Teniendo cuidado de Dios, hasta hablando de Dios y de Cristo. Pero ha sido nuestra experiencia que a veces hay individuos que hacen eso, que tienen vidas buenas, ordenadas, morales, pero no en verdad sobre la fundación que es Cristo. Y cuando viene una tribulación a la vida, o un maestro, o una enseñanza falsa, de las cuales no están preparados para examinar, esos puntos le hacen a ellos que se pierdan su fe y su vida se destruye a través de eso. Y hemos tenido cristianos maravillosos aquí que perdieron su fe en el Dios verdadero porque no entendieron cuál era la fundación. Perdieron su fe en la palabra de Dios y qué significaba y cómo deberían escucharla porque no tenían ese entendimiento de esa fundación. Y en verdad queremos poder poner una fundación buena. So, vamos a hablar por un momento de Dios como parte de esa fundación, como mi tarea en esta noche. Vayan en su Biblia a Hebreos capítulo 11. Ahora yo realizo que voy a tratar de presentar una evidencia. Yo voy a empezar con la escritura, con la Biblia. Y tú vas a poder decir, bueno, esto aparece un poco desingenuo porque tenemos ese argumento. Mark ha hablado acerca de eso en esta mañana. Tú crees en Dios porque la Biblia lo dice. Y tú crees en la Biblia porque tú piensas que Dios lo escribió. Entonces es razonar circularmente y terminaste. Pero yo creo que tenemos que empezar con una escritura como esta porque queremos saber el Dios verdadero. Y yo voy a tratar de presentar un poco de evidencia. Vamos a hablar un poco más en la próxima semana acerca de cosas que podemos solicitar, por qué podemos ir a Hebreos 11. Pero quiero que se den cuenta lo que dice aquí acerca de Dios para empezar. Vamos a leer en el versículo 6, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios cree que él le hay y galardonador de los que le buscan. Quiero que la primera cosa que se den cuenta, la primera cosa que él dice es que él es. Te da cuenta que él está hablando, que está describiendo un Dios que es distinto de cada Dios en el universo. Ahora, obvio, hablamos acerca de un Dios o un tipo de algo divino, algo allá, más allá, pero no están describiendo una personalidad separada. Esta sí lo hace, que él es o él existe. Y no se enrede tanto en el pronombre, ahí, que tú puedes decir, bueno, hombre contra mujer, Dios está usando lengua ahí para acomodarnos nosotros, para ayudarnos a entender que Dios es un ser real, con pensamientos, y él planea, tiene personalidad. Él es. Pero te das cuenta, otra cosa que es importante en este versículo, es que Dios quiere tener una relación con nosotros. Hay dos lados, cualquier relación. La primera somos nosotros. Y en nuestro lado, estamos viniendo hacia Dios. O la parte más tarde dice, aquellos que les buscan. Yo quiero tener una relación con Dios. Yo lo estoy buscando. ¿Quién es Él? Ahora, si eso es todo lo que está pasando, no es una relación, en verdad. Yo lo estoy buscando y el otro lugar no lo quiere. Pero eso no es lo que dice esta escritura. Esta escritura dice que Dios es un Dios que da dones o el galardonador de aquellos que lo buscan. Tú puedes tener una relación con este Dios, un Dios que es distinto que el resto del universo, que puede tener interacciones y tener una relación con nosotros. Eso es mucho de entender desde el inicio de este Dios. Pero la otra que te encuentra en Hebreos capítulo 11, es atrás en el versículo 3, que él dice el hecho que Dios es un creador. Él dice, por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve se fue hecho de los que no se veía. Él es la razón en la cual hay las cosas que están en el mundo de nosotros, por la cual existimos. Este Dios que estamos describiendo es un creador. Y entonces el universo y todo lo que tú puedes ver y averiguar y encontrar, todo eso es el resultado del poder creador de Dios. Ahora, yo quiero parar aquí por un segundo. Quiero poner algo aquí con mucho denuedo. Yo creo que hubiera sonado hasta con más denuedo, pero por la lección en esta mañana, porque la lección en esta mañana creo que te puede ayudar un poco más porque hacemos este dicho con mucho denuedo. Es un dicho con mucho honor lo que te quiero sugerir. Y déjame decirte que tú tienes una decisión de dos conclusiones. ¿Cuál es más razonable, la conclusión más razonable? Que tú mira y tú encuentras algo que tiene estos tres aspectos. Una, tiene orden. Está organizado en un lugar. Es dependible. Se puede repetir. Tiene función. Trabaja. Tiene cierta función y tú puedes depender de ella y trabaja bien. De nuevo. Pero es compleja. Y de hecho, una de estas cosas que hemos mirado son muy complejas. Piensen de estas tres cosas. Algo que tiene orden, y trabaja, y es compleja. ¿Cómo es que tú lo explicas? ¿Cómo es que tú vas a explicar su existencia? Tú solo tienes dos cuestiones. O hay un tipo de creador, algo o alguien, un ser, que causó que todas esas cosas que tienen orden y función y complejidad a traerla en existencia, o que puede ser que pasó, ¿sabe? Por casualidad, que no fue dirigida, fue como algo improbable, algo que pasó y de un sentido y vino a existir. Yo quiero decir que en cada caso en el cual tú encuentras esas tres cosas, siempre es más razonable de creer que un creador, que un ser trajo eso, que algo por casualidad. Y quiero añadir a lo que dijo Martin esta mañana, porque lo que pasa es que personas que no entienden y no están de acuerdo con lo que yo digo son aquellos que han dado una persecución que ellos piensan que no pueden ser un creador. Entonces ya cuando tú haces eso, cuando tú haces ese pensamiento que no hay un creador, acuérdate, si se acuerdan lo que las pantallas que puso Marty, que si ya tú llegas, antes de llegar a la evidencia, que ya tú llegaste a tu conclusión, que esa parte grande, ese círculo grande de azul que estaba ahí, se hace más pequeño, porque de la manera que tú tienes que explicar la evidencia es más pequeña. Si ya tú has asumido y lo has quitado que no hay un creador desde el principio, todo lo que te queda a ti es la idea que pasó por casualidad, que no fue dirigida. Me encanta de la manera que él lo puso. Es una respuesta que no satisface. No cabe mucho con la evidencia que tú has descubierto. Pero si tu mente está abierta para considerar estas dos decisiones, estoy diciendo desde el principio que siempre ha sido más razonable de creer en el Creador. Si vamos a mirar una de la evidencia de Dios, hay unas cosas que Dios dejó hacia atrás para hablar de su realidad. En el capítulo 14 del libro de Hechos, en el versículo 17, Pablo está en la ciudad de Listra. Él y Bernabé han hecho este milagro entre ellos, y ellos han mirado a estos dos hombres, y en cuanto a la evidencia, ellos han concluido, son dioses. Que obvio, no lo fueron. Pero para tratar de convencerlo a ellos del Dios verdadero, Pablo le dice esto. Él dice, si no bien él, hablando de Dios, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando las lluvias del cielo y tiempos frutíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si tú miras eso, te pones a pensar, eso no suena como mucha evidencia para mí, pero piensa en eso por un segundo. Hay orden, no lo hay, ¿sabe? Tiempos. que tú puedes contar de eso. Ahora estamos viendo que día tras día, el tiempo del día del sol se está poniendo más pequeño. Hoy pasó también el último año, en octubre, y en el año anterior también. Y tú puedes contar sobre estas cosas, depender de eso. Y que cuando viene la lluvia, y de hecho la lluvia viene muy ordenada, sabe que vienen las nubes, sabe, vienen esas cosas oscuras de las nubes, no de los días azules. Hay orden y función en eso. Y cuando cae esa lluvia, a esta complejidad, que si tú tienes esas semillas que pueden germinar y empezar a crecer y proveerte con comida que tú puedes restaurar. ¿Cómo llegó a ser todo eso? Pablo dice, Dios te dejó evidencias de su bondad porque trabaja, hay orden y función y complejidad en todo eso. Pero de una manera más grande, hay más ancha, algo que Pablo escribió en Romanos capítulo 1 y Marty mencionó esto en esta mañana. Porque lo que de Dios se conoce se le manifestó, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta escritura está diciendo que hay unas cosas alrededor de nosotros que fueron hechas, que revelan y nos declaran a nosotros que Dios es. Dos cosas en particular. Una, que tiene que ver un ser que es eterno. Yo voy a traer las cosas que están alrededor mía y deben tener algo que fue antes que todas esas cosas. Tenía que ver algo que siempre estaba aquí. Y está diciendo que eso es Dios, Él es eterno. Pero la otra parte es que Él es divino. Él no solamente parte de este universo, Él es separado de ella y lo ha traído en existencia. Y Pablo dice, tú puedes mirar esas cosas y de ellas determinar que un Dios que es eterno y deidad, divino. ¿Sabes? Tú puedes pensar, bueno, que la parte del opuesto a eso, bueno, eso fue en el día de Pablo, y lo que se entendía no de eso en el día de Pablo fue tan simple que tú podías tomar, ¿sabes? Eso que ahora que nosotros tenemos tan profundo conocimiento a través de la ciencia, no necesitamos eso más. Bueno, Marty hizo el punto en esta mañana. Lo que Mori dijo en esta mañana fue exactamente bien. Lo que la ciencia ha hecho es que nos ha revelado es que es más complejo, que es más ordenado, que funciona aún más maravillosamente. Lo más que tú entiendes del universo mirando hacia afuera y de la vida mirándose hacia adentro, lo más asombrados es, y lo más que podemos ver, lo más podemos saber que el Dios invisible es real. Y eso es importante para nosotros entender. Entonces, ¿qué son uno de estos trabajos? ¿Qué son uno de estos descubrimientos? ¿Este trabajo de Dios? Déjame decirlo primeramente, es que el universo tuvo un inicio. Quizás no te va a sorprender a ustedes que han leído Génesis capítulo 1, versículo 1. Y están revelando este Dios real. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tiene un principio. Cuando eso, al principio lo averiguaron esto, casi hace 100 años o más, molestaba a muchas de las personas en la ciencia, porque ellos no esperaban eso. Ellos pensaban que las cosas siempre han sido de la manera que era, y la idea es que el principio, eso no molesta a los científicos mucho, y no deben de molestarlo, porque ellos hacen un buen trabajo en pensando y realizando que si en realidad es algo diferente, vamos a aceptar eso y cambiar nuestras teorías y cosas así. Y ahora se entiende que el universo tuvo un inicio, que también implica que también tiene un fin. No es un problema para las personas científicas, pero es un problema para muchos filósofos, que tú puedes leer que hay un Dios quizás diferente, o que el Dios de la Biblia y el cristianismo y esa religión, no solamente la religión verdadera, el budismo, en su base tiene en mente que el universo es eterno y también somos todos nosotros. Siempre hemos sido, no en esta forma, pero que el proceso constante de muerte, el renacimiento, reencarnación, continuamos como parte del universo, que es lo que Dios es. Dios es todo y tú eres parte de eso. Eso está en la base de budismo y hinduismo y filosofía, y el estoicismo, pero no es lo que Dios es. Y tampoco cabe con la realidad, porque eso tampoco es lo que es el universo. El universo tiene un inicio y va a tener un fin. Ahora, en el universo, tú vas a poder encontrar mucha orden y función y complejidad. Yo no voy a entrar en mucho de ello. De hecho, si tú quieres saber esto, yo quiero que tú hables con Marty. Él entiende lo físico en cuanto a esas cosas. Y es muy remarcable que lo que tú puedes encontrar. Pero lo que quiero hablar en esta noche es que quiero que todos podamos entender muy básicamente. Si tú has tenido cualquier clase de biología, tú sabes lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir es real. Y vamos a pensar acerca de la vida. Y toda la vida de las plantas afuera de esas ventanas, y los seres humanos, los animales, toda la vida tiene algo en común, que es, tiene ADN, que lo define, que dice qué son nuestras células y cómo son estructuradas y cómo van a ser hechas. Y yo puse que el ADN es un código. Yo no hice eso. Yo no he escuchado a ningún científico describir el ADN como cualquier otra cosa, sino que es un código. Bueno, ¿de dónde es que uno llega a la idea de un código y no pensar de una persona que hace un código, que hace el código, de un dificador? Sabe que toda la vida está dependiente de este ADN, que es un código remarcable, simple en un sentido, pero complejo de la otra manera, que puede definir cómo trabajan tus células para que tú puedas entender todo tipo de vida que existe. Y eso no es suficiente. Después tenemos una manera de replicar ese ADN. Entonces tenemos el código, el ADN es el código que nos escribe nosotros, pero hay una manera de poder replicar eso, como el copiador que hace la nueva copia. Y nuestro cuerpo, parte de nuestra vida, es el ARN, que es el replicador. Pero tú también tienes que tener unas materias de construcción, y las proteínas son tan complejas. Tú piensas de aminoácidos y esas tres cosas. ¿Y tú sabes qué? Tú no puedes explicar cómo llegaron a ser a la misma vez. ¿Cómo es que tú vas a definir? ¿Te acuerdan esas dos opciones? Bueno, aquí piensen del orden, el ADN y la función, cómo trabaja, todo esto trabaja, y es mucho más complejo de lo que yo te puedo describir. Y aún así, mi única opción, si puedo pensar, si no quiero pensar que había un creador, tengo que decir, bueno, que pasó por serpiente. Y tú ni puedes encontrar ni cosas como en ninguna escritura donde esas tres cosas vienen juntas a la misma vez. No hay ninguna manera racional y razonable de describir eso sin Dios. Pero hay otras cosas también. Hay una cosa que quiero mostrar, y eso es la humanidad. La vida, somos vivos. Todo lo que yo acabo de decir de la vida es verdad de nosotros. Pero quiero que piensen de la diferencia entre hombres y mujeres y todo el resto de la vida. ¿Cómo en verdad tan diferentes somos nosotros? Y yo entiendo completamente, y yo sé que a veces hay diferentes monos y esto que son remarcables como nosotros. Pero hay muchas cosas que son así. Pero cuando tú te pones a pensar, piensa de quiénes somos y cómo somos, tú no puedes parar pero ser impresionado de pensar de qué tan diferentes somos nosotros. Toma un sentido de moralidad y de conciencia de lo que es bien y lo que es mal. Un sentido de culpa, como Marty mencionó en esta mañana. Tenemos sentido de humor y de la risa, que es parte de lo que nos hace quienes somos. Tenemos bondad. Que estamos dispuestos a hacer cosas a veces de alto sacrificio que ayuda a alguien diferente. Tenemos personas que tenemos inteligencia. Piensen de la diferencia entre la inteligencia de un ser humano y el resto de los animales, del mundo de los animales. Es muy remarcable. Sí, tú puedes ser impresionado a veces de lo que puede ser un animal, pero compáralo a lo que nosotros hemos podido hacer. El nivel de inteligencia es mucho más allá de lo que un animal puede hacer. Podemos comunicar, hasta podemos escuchar por cualquier tiempo que yo hable en esta noche y entender una porción de ello, ¿no? Una porción de ella. Tenemos la habilidad de poder comunicar los unos con los otros en una manera escrita y oral. Y después, inventiva, todas las cosas que creyó el ser humano, pensando en una nación que de las cosas que tú ni puedes ver ni imaginar, y después hacerle una realidad. Y después toda la creatividad artística y la habilidad de planificar cosas. Esos son señales no solamente de nosotros, pero también tú puedes ver todo el orden y la función y la complejidad en ella, pero está apuntando a un creador, porque estas cosas también son cosas que Génesis dice que somos creados en la imagen de Dios. Esto es lo que nos hace diferente del resto del mundo de los animales, porque en estas cosas nosotros somos como Dios. Pero yo quiero que tú pienses por un segundo, una vez más, de la idea que puede haber otra explicación a la vida y la humanidad. Piensen de estas. Una de las cosas que me interesa a mí mucho, quizás no te puede interesar a ti, pero especialmente yo llego a una escritura, un libro científico, sabe, en algo así, en los tiempos o algo así, y en ella hay una explicación de cómo los científicos que creen en la evolución empezaron a tratar de ser un género que pueda construir la risa o otro trato humano, y se ponen a pensar cómo eso, como el rasgo a través del tiempo, podía crear el ser humano. Yo me pongo a ver eso, que tú rápidamente te puedes dar cuenta que no es la ciencia que está pasando, ellos están tratando de adivinar cómo hubiera pasado eso, y es posible que quizás tú puedas ser un argumento suelo y razonable sobre una de estas dos características de las cuales podían llegar en una manera evolucionaria. Pero este es el problema: para explicar la humanidad tú tienes que explicar todo y cada tipo de esos características que vinieron a través del proceso sabe, que se creó un rasgo de repente y después fue el mejor. Y yo no sé por qué los comediantes hubieran sido tan importantes, pero ellos son los mejores. Pero y vino ese género, ese rasgo, y sacó a todas esas personas que no tenían ese rasgo. O sea, tú tienes que explicar todo eso. Es muy difícil de tratar de venir con una explicación como cada característica del ser humano hubiera venido de una forma natural a través del tiempo, después se hace la característica más fuerte que hubiera echado cada característica que no hubiera sido igual. Tú lo tienes que hacer en un poco de tiempo. O sea, a veces uno se pone a pensar que quizás el mundo tiene mucho tiempo. El tiempo evolucionario que ellos le ponen a eso, al hombre, es tan pequeño en el tiempo que hubiera sido imposible a hacer todas esas cosas que hubiera pasado en ese periodo de tiempo. Puede ver por qué, pues yo estoy tratando de estresar, cuando tuve orden y la función y la complejidad, que todo se está apuntando a un creador, no a algo en por sí mismo, por casualidad, no dirigida, que pasó por el tiempo. ¿Sabes? Si tú llevas tu educación hacia allá, y aquellos de ustedes que quieren ir a la universidad, va a la universidad, y le está pasando de uno de ustedes casi ahora, ya en la escuela secundaria, que tú quieres ir a la universidad, y si tú quieres ir y estudiar más allá de muchos de nosotros, que en un tiempo, mientras vayamos en nuestra educación, vamos a enfrentarnos con alguien que si tú lees, tú te vas a dar cuenta con algo, un intelectual ateo, que se va a burlar tu creencias en que tú crees en un Dios, que eres una persona que es simple, que piensas de atrás de un individuo para creer en eso. No escucha eso. Eso está de atrás, y eso es pensando de atrás, porque nada puede ser más lejos de la verdad que eso. Quiero que tú pienses de esto por un momento. Olvídate del universo y de la vida, sabes, esas cosas muy complejas. Yo creo que tú te imagines cualquiera cosa a la cual tú te puedes enfrentar en esta vida, que tiene orden, función y complejidad. Y yo quiero añadir que tú jamás, yo no puedo pensar de cualquier tiempo, jamás le da esas cosas por oportunidad y por el tiempo. ¿Sabes? Tú ves un iPhone, tiene orden, tiene función, y hasta si esté generaciones anteriores, como quiera sigue siendo compleja. Y tú piensas que esto llegó a hacerte por casualidad, una computadora, un reloj digital. Cuando tú lo miras, tú te pones a pensar, sabes que eso, bueno, vino a hacerse por casualidad, apareció a sí mismo. Una vía, cuando hay salidas, cuando tú piensas de la manera que haces, tú sabes que alguien hizo eso. Un libro, una pintura, tú le pones eso a la casualidad. Yo creo que tú puedes hacer hasta las cosas más básicas. Yo creo que muchos de ustedes han ido y han dado una caminata y hay una parte del piso que está como más caminada que otras partes. Si tú lo sigas, que está más pasada que otras, si tú lo sigues, tú puedes volverte y regresar en ese mismo camino y terminar y salir donde tú empezaste. ¿Tú crees que esto pasó por casualidad, por la oportunidad que había una piedra, una piedra que hizo eso? ¿Tú has dado una caminata con esas piedras grandes? Tú tienes muchas piedras y quizás hay una que está arriba que es más pequeña, como que está apuntando en una dirección y quizás era donde tú ibas a ir o no. Pero cuando tú ves ese tipo de piedras, que tú lo ves de esa manera, tú has dicho, wow, es maravillante como se cayeron así de repente. Tú entiendes que una persona puso esas piedras de esa manera. Y tú lo has peleado juntos, más complejidad, más orden, más función. Tú puedes ver y puedes saber que una persona lo hizo. Y después llegamos las cosas que podemos descubrir, que sabemos que nosotros no podemos ser las personas que lo hicimos. Sabemos que el ser humano no lo hizo, nosotros no creamos el universo, ni podemos hacer vida, mucho menos causarlo en el primer lugar. Sabemos que el ser humano no fue quien lo hizo, y lo vemos y decimos, bueno, ciertamente un ser inteligente no lo hizo. ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque lo que dijo Martin esta mañana, es un pensamiento anterior que tú dices que yo no voy a pensar de esa manera. La única razón en la cual por qué hacemos eso. Pero tengo una cosa más importante que quiero decir en esta noche. Porque todo eso lo que hace es que te lleva a un entendimiento, ese tipo de evidencia. Quiero esperar más tiempo para poder entender eso. Pero todo lo que hace es que te dices que hay un Dios. Que es eterno y divino, y quizás tiene unas características como los seres humanos que puede explicar por qué pensamos y sentimos de la manera que nos sentimos. Pero tú en verdad no sabes mucho de ese Dios, ¿no es verdad? Vamos a decir que tú fuiste a más allá en el tiempo, como 75 o como 75 años más allá, y tus nietos o lo que sea tienen una tarea en la escuela, y su tarea es de probar que había en un tiempo un Russell Grown que existió. Tiene que probar eso. Bueno, pueden ir y tratar de encontrar unos trabajos que yo hice. Él sabe que yo he trabajado con casas y con una cosa, un director de finanzas. Quizás pueden encontrar un hotel que yo trabajé allá en Charlotte. O uno puede mirar y decir, bueno, tú sabes que esa cosa probablemente fue construida porque yo escuché de la compañía que estaba de Atlanta. Quizás tenía un como un director de finanzas, y quizás fuese Russell Gould. Esa es muy fuerte evidencia. Bueno, probablemente no, pero es un trabajo. Fue algo que yo hice y testifica el hecho que yo en verdad existí. Pero mejor evidencia hubiera sido si tuviera encontrado mi descendencia, ¿sabe? Los hijos y los nietos de Mateo y de Marco y de Raquel, mis hijos, si tú lo hubieran visto a ellos, hablaron con ellos, bueno, tú puedes mejor evidencia, porque quizás hubieran visto ciertas características, ¿sabes? De un hombre que se llamaba Russell Grown, y quizás hubieran tenido ciertas historias y quizás hubieran tenido memorias, ¿sabes? Dependiendo de qué tan lejos hubiera sido ese tiempo, donde la cual tú podías aprender ciertas cosas. Imagínate que si hubiera aprendido algo de mi descendiente, se pueda llegar a tener ciertas conclusiones. Ahora ten cuidado, tú puedes conocer a Matt, y puedes, quizás puedas pensar que yo soy un hombre muy alto, y no lo soy, porque mi hijo es muy alto, o pensar de mi hija Rachel, y hubiera pensado que yo soy muy linda, pero no lo soy. O te hubiera encontrado a Michael, hubiera pensado, te voy a hacer de izquierda. No, no sé de esa manera, pero si te hubiera encontrado a ellos, no hubiera conocido algo, un poco de mi carácter, quizás un poco de mis características y cosas así, hubiera conocido algo, pero en verdad, te hubiera tenido mucha confianza que había un Russell Grown, pero en verdad me hubiera conocido muy bien. Pero ¿y qué si yo hubiera dejado hacia atrás mi autobiografía? Y yo escribí cómo era mi vida, de lo que me preocupaba, lo que yo quería, lo que amaba, lo que no amaba, lo que me pasó, cómo me sentía cuando me pasó, lo que hice, por qué lo hice. ¿Tú piensas que esto te hubiera dado
un entendimiento más rico, más profundo de quién yo era? Claro que sí. Eso es exactamente lo que ha hecho Dios. Y esto es la lección de esta noche, va a ser la de un mes. ¿Sabes? Esto es lo que estoy haciendo, preparando la lección para un mes. Pero quiero que pienses de esta escritura. Y estoy sobrepasando esta, es una discusión de por qué en el mundo alguien hubiera rechazado a Dios. Pero vayan a 1 Corintios 2 y piensen de esto por un segundo. Para ver este Dios, y hay esta evidencia que Él existió y que Él es real. Él hizo más que eso, mucho más que eso. Él quiere tener esa relación conmigo. Y la única manera que podemos tener eso es si Él está dispuesto a revelarse a sí mismo a nosotros. Y Él y dice que Él hizo eso, esta misma cosa. Estas cosas Dios no se ha revelado a nosotros a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún el profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que Dios proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las cosas que enseña el Espíritu, de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y yo quiero dejar eso ahí para ti, que tu Biblia es la palabra, el mensaje, los pensamientos, los mismos pensamientos de Dios, del Dios que hemos descrito, que quiere que tú lo conozcas. Y en esta noche, si ya estás ahí, esta es la fundación para ti, que tú sabes quién el Dios verdadero es, y lo que su palabra ha revelado de este Jesús, que Él es el Cristo. Él vivió entre nosotros y fue sacrificado para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Cuando tú entiendes eso, y sabes que Él fue resucitado entre los muertos, si tú no le has dado tu vida, hazlo en esta noche. Si tú crees eso, haz lo que Él te dice, ser bautizado, para que tus pecados puedan ser perdonados, haciendo arrepentido de esos pecados y reconociendo tu fe en Él. Te queremos rectar, hacer lo que tú tengas que hacer para seguir esta palabra y ser parte de esa familia de ese Dios a través de su Hijo mientras nos paramos a cantar.